Ya sin más preámbulos, entramos en la exposición de los diferentes contenidos de la revista de esta noche. El catedrático de Derecho Internacional Público, don José Puente Gido, que se encuentra con nosotros, va a analizar las características propias de las fuentes del Derecho Internacional Público, la costumbre, los tratados y los principios generales del derecho. Buenas noches y bienvenido, profesor Puente Gido.
Buenas noches, Caro.
Nos va a hablar de las fuentes del Derecho Internacional Público y creo que lo primero sería una breve introducción al tema de fuentes. ¿Qué son las fuentes?
Bueno, las fuentes del derecho serán aquí ya por conocidas, pero quizá una pequeña introducción no va mal para explicar la singularidad de las fuentes del derecho internacional. Porque ahí tenemos un artículo 38 que nos vale como siempre de punto de referencia del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, que prácticamente toda la doctrina, este sí que es verdaderamente un punto común en la doctrina universal del derecho internacional, es referencia obligada para todo tratadista. Y en el libro también que toman como referencia, naturalmente ha sido así también utilizado. Pero conviene siempre decir que esas tres fuentes que ahí están marcadas, que hoy serían insuficientes desde el punto de vista de las teorías nuevas del derecho internacional, pero que son las que aquí nos vamos a concretar para tratar de lo esencial, deben ser entendidas no a la manera, por ejemplo, que en un código civil o en una constitución de un Estado moderno las fuentes son enumeradas. Por varias ideas. Primero, porque aquí no hay prelación de fuentes, no hay una fuente más valiosa que otra de manera que tenga aplicación preferente, mucho menos no hay jerarquización de fuentes. Lo que el Estatuto dice es lo que corresponde a la manera pragmática de ver en todo jurista que aplica el derecho vivo. Yo he dicho siempre que si se va a un abogado, lo primero que el abogado pregunta cuando se está planteando, por ejemplo, el tema de la rescisión de un contrato de arrendamiento es por el contrato de arrendamiento. Eso no quiere decir que al final él no vaya a tener en cuenta cuál sea la ley de arrendamientos rústicos y urbanos, o inclusive los contratos regulados en el Código Civil, o inclusive la teoría general del contrato. Pero por lo que pregunta él primero es por el contrato, es decir, por el tratado. Pues como ese artículo está planteado desde la perspectiva del derecho que va a aplicar el Tribunal Internacional de Justicia, aparecen ahí los tratados válidos, vigentes entre las partes litigantes, como la primera fuente que va a tomar en cuenta el tribunal a la hora de dirimir, aplicando derecho, el conflicto que se le presente. Después están, naturalmente, las reglas consuetudinarias del derecho internacional. Esto no significa que las reglas generales del derecho internacional sean derecho necesario en sí mismo, vinculantes, por lo tanto, para todas las partes, sin excepción ninguna. Como se aprenderá pronto, esas reglas no son así, ya lo explicaremos ahora enseguida. Y después, en defecto de tratado y de costumbre, se acude por parte del tribunal a los principios generales del derecho. Pero hoy, en una visión moderna, no hace falta tratar no solamente los principios generales del derecho, que en eso sí que el derecho internacional, con alguna diferencia que después también será mencionada, se asemeja mucho a lo que son los principios generales en los sistemas jurídicos modernos, internos, estatales, sino a lo que son los verdaderos principios y más aditamentos en el derecho internacional.
¿Qué papel juega la costumbre dentro de las fuentes del derecho internacional?
Pues un papel primordial, porque no sin razón se ha dicho que la costumbre es la fuente de las fuentes. Sigue a medida que naturalmente que el derecho internacional progresa, que la vida moderna se tecnifica, evidentemente la costumbre es insuficiente para regular todas las modalidades y sinuosidades de la relación internacional en su sentido estricto, meramente interestatal, en su sentido amplio. Pero la costumbre sigue siendo hoy todavía la fuente de las fuentes, porque en última instancia el derecho internacional no sería entendible hoy sin la referencia obligada al derecho consuetudinario. ¿De dónde le viene a los Estados la capacidad de contratar y de hacer que mediante esos contratos ellos establezcan reglas vinculantes entre sí. Pues hay sectores doctrinales muy importantes que han dado como explicación, pues en virtud de una norma consuetudinaria, la pacta sunt servanda, que obliga al cumplimiento de lo acordado en un tratado internacional. Pero independientemente de esto, la costumbre es algo así como la manifestación espontánea de lo que es la conciencia jurídica en la comunidad internacional. Entonces, los estados, como aquel señor de la prosa francesa que escribía en verso sin saberlo, pues los estados, sin darse cuenta, crean y establecen reglas consuetudinarias. ¿Y por qué? Porque el hecho mismo de la coexistencia en un mundo cada vez más cerrado impone a estos estados, y se lo ha impuesto desde siempre, desde que la comunidad internacional existe, normas de comportamiento que todos los estados comienzan a percibir como necesarias, nosotros decimos en el libro, como una exigencia existencial de la propia comunidad y de los propios estados en esa comunidad. Y por eso voy a referirme brevemente, no puedo tampoco extenderme demasiado, a los dos elementos clásicos de la costumbre en el derecho internacional. El elemento material, el de la repetición, y el de elemento espiritual, el del ánimus. Por lo que se refiere a la repetición de los actos. Bueno, los alumnos deben entender bien que la manifestación, evidentemente, de la posible formación de una regla constitucional, de una regla consuetudinaria, está precisamente en que un acto que tiene una similitud con otro, o con otro, o con otro, e insisto, similitud, semejanza, analogía, no identidad, están apuntando en una misma dirección. Por ejemplo, los estados, en el momento en que se establecen comunidades soberanas, con una soberanía preferentemente territorial, si tienen litoral, tienen necesidad de proyectarse sobre los espacios marinos. Pero no de cualquier manera, sino de un modo que proteja efectivamente la soberanía terrestre en donde ellos están afincados, desde un medio tan, digamos, mutable, tan accesible a otros estados y a otras soberanías, como es el medio marino. Y por eso la necesidad de establecer una franja protectora de esa soberanía en donde el Estado litoral realmente se proyecta y la considera como propia desde siempre. Pero esa franja tiene que tener un límite. No puede extenderse, porque entonces sería comer naturalmente a los espacios libres del mar libre, del alta mar, que por definición es una res communi hoy, antes era una res nullius, en beneficio de todos los estados, no de este o de aquel, en beneficio de todos los estados, inclusive de aquellos que no tengan litoral. Pues bien, probablemente hay pocos ejemplos como este para efectivamente mostrar la necesidad que los estados tienen de tener esa franja, y esa necesidad la han manifestado por declaraciones unilaterales, por leyes internas, por sentencias internacionales, por sentencias de tribunales superiores internas internacionalmente relevantes, y ahí ha habido una repetición constante de los distintos estados que llevan a la afirmación de esa idea. ¿Ah? Entonces es conveniente a la comunidad internacional, los estados exigen como un elemento esencial de su propia existencia la posesión de una franja de mar territorial. Bueno, pero después viene el elemento segundo, el espiritual, el ánimus. Y hay que decir, si se sabe un poco de filosofía, esta es la forma que determina evidentemente la naturaleza de esos actos repetidos de carácter material. ¿Y en qué consiste ese ánimus? Bueno, a veces la doctrina, inclusive las propias expresiones del Tribunal Internacional de Justicia, pero sobre todo el permanente, han inducido a un cierto error, porque entonces sería la creencia de que cuando un Estado está realizando esos actos, está cumpliendo con la obligación impuesta de una regla jurídica. Si fuera así, sería un absurdo, porque entonces habría que decir que el ánimus consiste en un error en derecho y que entonces la obligación se establecería porque los estados erróneamente, es decir, con una falsa percepción, creen cumplir con una obligación jurídica allí donde no existe. Porque por definición, si el ánimus va a crear esa costumbre y los estados realizan eso en virtud de la creencia que están cumpliendo con una obligación jurídica, esto es un, digamos, absurdo, es un círculo vicioso. No, es otra cosa. El ánimus consiste sustancialmente que cuando esos estados están poniendo esos actos repetidos que son análogos, significando prácticamente un poco lo mismo en el fondo, pero con diferencias, esos estados lo que están haciendo es manifestando una necesidad que ellos sienten como exigencia justamente en el convivir de esa sociedad. Pues bien, y finalmente para concluir ese aspecto, solamente son precedentes, es decir, actos repetidos que llevan a la formación de la costumbre, aquellos actos en donde se dan coincidentemente, pero de modo inseparable, en todos y en cada uno de los actos, la repetición del acto material y el ánimus que da una significación justamente de precedente a ese acto material.
Profesor Puentejido, si la costumbre es la fuente de las fuentes, como ha dicho antes, ¿los tratados es realmente la fuente más importante dentro del derecho internacional público?
Hombre, si usted me pregunta en el sentido de la extensión de la reglamentación actual, yo diría, claro, sí. Hoy el tratado internacional es la forma racionalizada, como lo es la ley en el derecho interno de los estados, la forma racionalizada de crear nuevas reglas, especialmente aquellas que la comunidad está sintiendo como más necesarias, urgentes, que no pueden abandonar naturalmente al largo proceso de formación de la regla consuetudinaria. Es más, hay muchas que desde el punto de vista técnico, que le diría a usted si yo le pusiera ejemplos del derecho comunitario europeo, el principio de la proporcionalidad que tanto papel juega en la valoración y en la validez misma de los actos comunitarios. Esa es una regla ya tan alambicada, tan precisa, tan técnicamente, digamos, perfecta y formal, que esa es muy difícil pensar que se puede implantar por la costumbre. Desde ese punto de vista, sí. El tratado internacional es una fuente, probablemente prevalece en importancia por su extensión y por sus exigencias sobre la regla consuetudinaria. Y vean, vamos a ver, diciendo así lo más esencial de los tratados internacionales, hay que decir, el tratado internacional existe desde que el hombre existe prácticamente y por lo tanto desde que formó comunidades independientes, precisamente, y nada menos que en un tratado de extradición de unos 2500 años antes de Cristo, se ha visto ya el comienzo justamente de esa práctica contractual de los estados, pero eso sí, antes de que existieran tratados que se consagraban después en forma escrita, es la célebre Rosetta, que además permitió, pues, estar en tres idiomas distintos, descubrir en cómo había que interpretar el alfabeto jeroglífico egipcio, pues hay que decir, mucho antes, sin duda ninguna, el hombre del Paleolítico, que formaría pequeñas comunidades, ya supo contraer acuerdos verbales. Eso es una cosa que no podemos olvidar. El hombre aprendió la escritura ayer, pero antes de que la aprendiera ayer, ya venía existiendo desde hacía varios decenios de miles de años antes, y él se arreglaba por acuerdos verbales. Y cosa curiosa, como el derecho internacional todavía tiene un cierto primitivismo, hay que decir, no están excluidos, ni siquiera en la práctica de las organizaciones internacionales, esos acuerdos que sin ya considerarlo nosotros como tratados internacionales, acuerdos entre caballeros, gentleman agreements, que son absolutamente necesarios en el buen hacer de esas organizaciones internacionales. Bueno, o sea, el tratado efectivamente es la manifestación de una voluntad contractual entre dos, tratado bilateral, o entre muchos tratados multilaterales de los estados. Y hoy altamente formalizado en el consentimiento. ¿Por qué razón? Pues porque la manifestación misma de la voluntad de los estados exige un formalismo que se complica cada vez más a medida que el estado progresa.
Profesor Puentejido, nos queda ya prácticamente nada, estamos en los últimos segundos, pero sí que me gustaría que nos comentara también la importancia de los principios generales del derecho.
Bien, pues verá, por lo que se refiere, digamos, a una primera categoría de principios generales del derecho, aquí sí que el derecho internacional no tiene diferencia ninguna con los sistemas jurídicos modernos de los estados. El principio de la buena fe, el principio del cumplimiento de lo acordado, al que antes hacía alusión, es tan evidente que el derecho internacional no puede establecer otra cosa distinta. ¿Cómo se va a construir un derecho por el principio contrario de la mala fe? Sería un absurdo. Pero lo que sí es cierto, y aquí voy a poner el acento en lo poco que nos quede, en que los alumnos deben entender bien que, independientemente de esos principios que son comunes a los sistemas jurídicos internos, el derecho internacional necesita principios específicos del derecho internacional. Uno hoy muy importante, y aquí estamos tratando no solamente de un principio general, sino de un principio, sin más, es el de la no agresión en el mundo moderno entre los estados, y por lo tanto el de la prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza como un elemento estructural básico en la comunidad internacional. Otro es, por ejemplo, el principio de la sumisión previa al tribunal para que este tribunal tenga jurisdicción.
Hemos llegado al final que dedicamos a derecho internacional público. Ha sido unos breves minutos para hacer una panorámica sobre cómo son o qué son las fuentes del derecho internacional público. Nos ha acompañado el profesor Puentejido. Muchísimas gracias.
Gracias, Esther.